Queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Job. Vamos a mirar ahora Job capítulo 17 y 18, que tiene por título Fuerza en debilidad. Job 17 y 18, Fuerza en debilidad. Vamos a mirar aquí cómo Job se va al ataque, al contraataque, como si fuera. Él ha recibido insultos, le han ofendido, le han atacado, le han dicho cosas falsas, se han burlado de él, y él está harto. Y creo que muchos se darían por vencido. La verdad es que cuando uno está sufriendo, tal como Job, lo cual era algo terrible, imposiblemente difícil, pero lo que sorprende de Job es su valentía y su perseverancia en seguir adelante. ¿De dónde proviene la fuerza para seguir luchando cuando nadie te apoya, cuando Dios está en silencio, cuando no sabes qué hacer, cuando todo va de mal en peor? ¿Qué hace Job? Job dice que tiene fuerza en debilidad, tal como el apóstol Pablo lo dijo. En mi debilidad entonces soy fuerte. ¿De qué está hablando? Cuando uno llega al final de sí, al final de sus fuerzas, ¿quién está ahí? Dios está ahí. Quizás no lo sentimos, quizás tenemos dudas, pero es por fe que decimos, Dios está aquí. Dios me puede ayudar. Y el cristiano tiene una fuente que nunca se acaba de fuerza interna, de valor para seguir. El cristiano tiene la habilidad de sufrir muchas cosas, hasta la muerte, por su fe en Cristo. Y que Dios está con nosotros, aun si no le sentimos. Por fe sabemos que Él nunca nos va a dejar. Jesús dijo a sus discípulos, he aquí estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesús también nos prometió fuerza en debilidad. Nos prometió paz que sobrepasa todo entendimiento. Los salmos están llenos de versículos que hablan de Dios como nuestra fuente de esperanza, de poder, nuestro refugio, nuestro sostén, nuestro escudo, nuestra fortaleza. ¿Y por qué está lleno la Biblia de eso? Porque el cristiano puede depender en Dios. En los momentos más críticos, Dios deja que vengan dificultades terribles para que confiemos en Él, para que pongamos nuestra confianza en su fidelidad, en su carácter, de que Él nunca nos va a dejar. ¿Sabe? Me hace recuerdo el capítulo 17 y el contraataque de Job aquí, que él no se da por vencido, que él sigue peleando. Me hace recuerdo a una antigua película, bueno, antigua ya para nuestros tiempos, porque esa película fue en los años 1900. Hablo de la película llamada Rocky 4, una película, una serie, y la más famosa de esa serie seguramente fue Rocky 4. Si usted no lo ha visto, se la recomiendo, porque es una película interesante, antigua, apasionada, pero sobre todo hay una escena que es muy importante, que la película se basa en este concepto, pero en una parte se resalta, y es la valentía y es la perseverancia de Rocky, el hombre que tiene que batallar en contra de lo que otros llaman una máquina. Es gigantesco, es pesado, es fuerte, indomable. Y uno le mira y dice, es hecho de acero, es un robot, es imposible. Además que en la película hace notar que él estaba usando esteroides. Y así sus músculos eran muy grandes. Y porque era un ruso, no le controlaban eso. Y tenía que ir Rocky a pelear en Rusia contra un enemigo formidable, que la gente pensaba que era imposible poder ganarle a él. Y lo que saben, se acuerdan el nombre, ¿verdad? Drago. Era la máquina, era el monstruo, era el robot, era imposible, era hecho de hierro. Y la batalla comienza. En esa batalla, Rocky comienza perdiendo mucha sangre y mucho esfuerzo gasta, y cada golpe que le da no le hace nada a ese hombre tan fuerte, tan grande. Y Rocky comienza a perder la esperanza y bajar la cabeza y decir, no puedo, no puedo, es una máquina, dice, es una máquina. Pero lo importante es que Rocky recibe golpe tras golpe tras golpe, que es imposible. Uno dice, va a caer cualquier segundo, pero sigue. Y en una ocasión, Rocky le da un golpe a ese hombre tan enorme y le sale un poquito de sangre. Y es como que de repente Rocky dice, es humano, y le grita con un burro. No, ahí está en su silla con su entrenador y dice, es humano, ya sé que es humano. Y el otro lado está diciendo, ese hombre tan enorme, tan fuerte, es una máquina, es una máquina. Y miren cómo intercambiaron los papeles. ¿Cuál era la diferencia? La persistencia, la perseverancia de Rocky. Como siguió batallando en contra de todo lo que parecía imposible. Pero él tenía un espíritu indomable que iba a seguir luchando, seguir peleando. Y finalmente Rocky gana la batalla. Pero había un momento crucial donde Rocky se dio cuenta que no era una máquina, que era vencible, que le podía ganar. Y Drago le entra un poquito de duda y dice, ¿cómo es posible que no caiga? ¿Cómo es posible que no le haya ganado hasta ahora? ¡Es una máquina! Y ahí estaba. En el capítulo 17 ocurre un cambio. Hulk estaba a la defensiva en todo este tiempo, diciendo, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a defender? ¿Quién está de mi lado? Pero aquí, como que él se da cuenta que sus amigos, aunque atacan y atacan, no tienen verdaderamente algo con qué acusarle a Job. Y él dice, ¿por qué estarán atacándome tanto? ¿Y por qué no se callan? ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Y por qué toda esta multitud está tan entusiasmada en verme caer? Y comienza a pensar y procesar y dice, no. Yo no puedo darme por vencido. Yo no puedo arrepentirme de un pecado que no he cometido, porque sería deshonrar a Dios. No, Dios tiene un plan. Dios está aquí. Dios me va a ayudar. Y como que en el medio de quizás uno de los momentos más oscuros, los cuales son estos capítulos y los próximos, Job encuentra fuerza en su debilidad. ¿De dónde proviene? De Dios mismo. Porque él tiene fe de que Dios está con él. Y nada podrá quitarle esa seguridad. Hay una gran lección aquí en lo que es la perseverancia y la valentía de Job. Fuerza en debilidad. La idea central de este pasaje es el siguiente. Job se lanza a la ofensiva, confiado de que Dios está de su lado, deseando ver la justicia. Job se lanza a la ofensiva, confiado de que Dios está de su lado, deseando ver la justicia. Entonces, Job ve como si fuera sangre en los enemigos y dice, puedo ganar esto. No, se acabó. Mis amigos están fatigándose, están cansándose. No tienen argumentos, no tienen evidencia. Si yo permanezco, quizás pueda ganar este argumento. Y él no quería ganarlo por su propia cuenta. Él quería ganarlo para honrar a Dios, para que no se burlen de Dios y hablen mal de Dios. Él quería que Dios sea honrado. Y él dice, no me voy a callar todavía. Yo voy a buscar la victoria. Esto fue el momento crucial. Cuando sentía que se daba por vencido. Y él dice, no, todavía no. Una ronda más, una pelea más, un ataque más. Y justamente, capítulo 17 es más o menos a la mitad de este tiempo tan difícil para Job. Veamos lo que dice versículo 3, capítulo 17. Vamos a saltar ciertos versículos para poder enfocarnos en ciertos conceptos claves. Porque van a darse cuenta que en Job hay muchos conceptos repetidos. Y porque ya lo hemos desglosado bien, vamos a ir a las cosas nuevas que van a ser importantes con nosotros. Verso 3 dice, debes defender mi inocencia, oh Dios, ya que nadie más se levantará en mi favor. ¿En quién pone su esperanza, Job? En Dios. Dice, nadie me defiende. Nadie toma mi lado. Entonces, ¿en quién debo poner mi esperanza? Saben, nuestros amigos fallan. Nuestra familia nos puede desanimar. En la iglesia pueden burlarse nosotros o humillarnos a nosotros. A veces uno queda literalmente solo. Sin nadie en el mundo que te va a defender. Y si no es así, uno se puede sentir así. Se puede sentir solo. Todos sabemos cómo es. Sentirse desanimado. Sentirse cansado. No sentir el amor. Ni la amistad de otros. Uno puede sentirse hasta perdido. Y decir, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué quieres? Y ese momento de fatiga. Ese momento de desesperación. Creo que todos nosotros hemos sentido eso. En algún momento. Pero debemos decir, como Job, aunque nadie se levante, aunque nadie me defienda, Dios está de mi lado. Si yo confío en Él, si yo me arrepiento delante de Él, si yo le busco a Él, Él vendrá y me va a ayudar. Entonces, reforzado con el concepto de que Dios está de su lado, va para adelante. Y versículo 5, viene uno de los versículos más importantes del libro de Job. Dice, traicionan a sus amigos para su propio beneficio. Haz que sus hijos desfallezcan de hambre, dice Job hablando a Dios. Pero aquí está el versículo clave. Primera parte dice, traicionan a sus amigos para su propio beneficio. Job lee el corazón de sus amigos y dice, estos amigos no me están hablando así tan fuerte y burlándose y atacándome solamente porque creen que tiene la razón. Me están atacando para sacar algún beneficio propio. Hemos hecho mención de esto, pero es como que ahora Job lo dice abiertamente. Él dice, estos amigos están siendo influenciados por algo más que justicia. Estos no son amigos verdaderos. Están buscando mi ruina porque ellos quieren algún beneficio propio. ¿Por qué es que la gente quiere que otros caigan? ¿Por qué es que a veces gente nos ataca tan fuerte? Dicen tener celo santo y puede ser la verdad, pero en muchos casos, y quizás en la mayoría de casos, es porque ellos tienen algo que van a ganar al vernos caer. Y son tres cosas en general. El propio beneficio es el amor al poder, el amor al ego o a uno mismo, y el más fuerte, amor al dinero. Los amigos de Job iban a ganar fama, reconocimiento, autoridad y quizás mejores oportunidades financieras si Job desaparece. Ahora, no puedo decir cómo exactamente se iba a ver este beneficio propio, pero Job dice, ustedes quieren tener un beneficio propio. Y yo le creo. Inspirado por Dios, él lo dice. Dice, ustedes son mentirosos. Ustedes buscan mi mal para que ustedes tengan algo. Son celos, son rencores, son pasiones ilícitas, amando el dinero, amando el poder, amando el ego. ¿Qué dice la Biblia acerca de amor al dinero? ¿Sabe usted? El dinero en sí no es malo. El dinero es algo que todos tenemos. Es una bendición de Dios. Es una herramienta importantísima y tan necesaria hoy en día. Pero amor al dinero es uno de los peores peligros en el mundo. Puede destruir familias, matrimonios, iglesias. Por billetes de papel. Por monedas de plata, de oro, de metal. Podemos traicionar amigos, podemos esconder la verdad por amor al dinero. Dice Lucas 16, versos 13 al 15. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. ¿De qué dos amos habla Jesús? No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero. Ajá. Ahí está. Amaban mucho su dinero. Avaricia. Oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. ¿Qué es detestable ante los ojos de Dios? Amor al dinero. ¿Qué dice 1 Timoteo 6? 1 Timoteo 6, 9 al 10. Dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Por el dinero se roban bancos. Por el dinero hay fraude. El amor al dinero es un intenso deseo que nos destruye. ¿Saben? Vivimos en un mundo donde las personas aman el dinero. Y ese dinero hizo que estos tres amigos repudien y destruyan la integridad y el honor de un hombre moralmente superior a ellos. Buscaron cualquier oportunidad para destruirles porque amaban el dinero. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? En parte por el amor al dinero de los fariseos, porque Jesús les decía, el amor al dinero les va a destruir, el amor al dinero les va a envenenar. Y ellos se burlaban de él. Estos amigos, creo yo, amaban el dinero. Y Job le dice, ustedes traicionan a sus amigos para su propio beneficio. No son amigos de verdad. Son falsos, destructivos. Y les lee como una hoja este hombre. Lee la intención del corazón. tal como Jesús lo había hecho. ¿Saben? Hoy en día hay muchas sectas y falsos maestros que desde el púlpito, usando la Sagrada Biblia, las Escrituras de Dios, las palabras del Creador del universo, y lo usan, lo malogran para ganar dinero, poder o ganar autoridad. Justamente en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, nos dice lo siguiente. Pablo advirtiéndole aquí a Timoteo, tal como en el pasaje anterior que acabamos de leer. Dice aquí, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, tal como los amigos de Job. Traicionarán a sus amigos, dice. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaces de hacerles obedientes a Dios. ¿Y qué es ese único poder? El Espíritu Santo. ¡Aléjate de esa clase de individuos! Aquí el apóstol Pablo mira a nuestra cultura actual y dice aquí, hay gente que ama el poder, se aman a sí mismos, aman el dinero, son crueles, traicionadores, no perdonan, no aman, no buscan a Dios, desobedientes, rebeldes. Y dice Pablo, aléjate de esa gente, te van a destruir. Job pensaba tener tres buenos amigos. Y aquí se da cuenta que son terribles. Que son herramientas de Satanás. Que son mundanos, que son perdidos en la avaricia, en el amor, al poder, en el ego. Y él tiene que apartarse de ellos y decir, miren, quizá ustedes fueron mis amigos, pero han demostrado ser mis enemigos. Ya no puedo juntarme con ustedes. Ya no puedo estar con personas que van a destruirme. Verso 8. Sigue Job hablando. Los íntegros se horrorizan cuando me ven. Los inocentes se levantarán contra los que no tienen a Dios. Dice Job. Hay gente íntegra. Hay gente que ve que me están abusándose de mí. Están burlándose de mí. Alguien inocente. ¿Pero saben algo interesante? Hay que venir con una pregunta ahora. ¿Dónde están? ¿Quién defiende a Job aquí? ¿Hay personas íntegras? ¿Hay gente inocente? ¿Hay gente que ama el bien? ¿Que ama la justicia? ¿Saben? La gente se cree tan justa y tan buena y tan llena de buenas intenciones. ¿Pero dónde están? Cuando hay injusticia, ¿dónde están? Claro, si ellos están en problemas, gritan, ¡ay, pero cómo pueden hacer esto! Y dicen, ¡pero yo soy inocente! Pero cuando le toca a otro, están ahí panchos, están ahí a un lado. Hasta quizás se burlan y dicen, mira cómo le toca, mira cómo sufre, se lo merece. He escuchado a hermanos en la iglesia burlarse de buenos cristianos. Escucharon un rumor y lo creyeron sin tomarse el tiempo de estudiarlo. Gente que realmente hace las cosas bien. Y en lugar que la iglesia se haga un lugar solidario, el buscar el bien de sus hermanos, se burlan, le bajonean. Aquí Job es un hombre que hace las cosas bien. Y dice, si habrían personas íntegras delante de Dios, se levantarían a defenderme. Y como que mira a un lado y al otro lado, y hay muchas personas ahí. Pero nadie se levanta. Nadie se levanta. Al igual de Jesús, delante de Pilato. Todo el pueblo gritando, ¡crucifíquenle! Y Jesús mirando, mirando. ¿Quién va a defenderme? ¿Quién va a ayudarme? ¿Quién ama la justicia? ¿Quién busca el bien? Y se cumple lo que dice Romanos capítulo 3, que nadie busca el bien, nadie busca a Dios. Pero todos nos hemos desviado como ovejas, cada cual por su propio camino. ¿Qué hará el justo? El hombre que ama a Dios, el hombre que sigue a Dios, ¿qué hará en tal circunstancia, cuando todos están en su contra, cuando nadie busca a Dios, cuando odian a Dios, ¿qué hará el hombre y la mujer de Dios? Bueno, aquí hay un versículo importante, porque en el 9 vamos a mirar una actitud impresionante de Job. Él podría decir, ya me doy por vencido, ya me voy a callar, ya no puedo más, insoportable estos, las burlas, mejor me callo antes de sufrir más. Pero acuérdense que Job quería defender el honor de Dios. Job tenía que hacer las cosas bien. Y él decía, no me van a echar la culpa por algo que no hice. No voy a quedarme así. ¿Saben qué? Es difícil pelear contra la injusticia. Este mundo y el sistema político judicial generalmente ayuda al que paga más. Generalmente ayuda al que viste mejor o al que habla mejor. Penosamente, la justicia no reina en este mundo. Pero la injusticia es rey. La injusticia gana. Y los cristianos, y la gente íntegra, y la gente pobre, y la gente que hace las cosas bien, sufren. ¿Qué debe hacer el justo? Aquí hay un lindo versículo, como para recalcarlo, como para mirarlo, como para apreciarlo, y decir con Job lo siguiente: los justos siguen avanzando. Y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. Miren esa fuerza interna de Job que me sorprende a mí. Dice, los justos siguen avanzando, no se rinden. Los que están delante de Dios, perdonados, sus hijos, dice, se vuelven cada vez más fuertes. ¿Cómo es posible esto? Hagamos lectura de unos versículos que son favoritos para mí, justamente este tema. Y habla a las personas que no se dan por vencida. La gente que sigue adelante. La gente que pelea por la justicia. Aun si ellos son defraudados, desanimados, traicionados. No van a dejar que el nombre de Dios caiga en el barro y lo pisoteen. Dice Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. Isaías 40, 28 al 31. Aquí dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Él da poder, Él da fortaleza. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Promete la Biblia, palabra del Dios vivo, Él da poder, Él da fortaleza. ¿A quiénes? La clave está en el versículo 31. A los que confían en el Señor. Los que confían en Él reciben poder, fortaleza, nuevas fuerzas para poder volar como si fuera una águila. Tener una paz del águila que va por arriba de las montañas Andes, viendo todo el paisaje. La paz que sobrepasa entendimiento, de poder correr, de poder caminar, en otras palabras, de tener la alegría interna que nadie puede destruir, un fuego interno que nadie puede apagar. Los que confían en el Señor, en otras palabras, el que puede darnos esta paz interna, esta alegría en medio del sufrimiento, solamente es Dios. Confiar en Él significa tener fe de que Él está a nuestro lado. Que en los peores momentos, aunque yo no le sienta, aunque yo no le escuche, aunque esté desanimado, con la cabeza abajo, con lágrimas en los ojos, Dios está conmigo. ¿Crees eso? Dios lo promete. Es hora de que lo creas. Dios está a nuestro lado. Todo aquel que le pertenece es su hijo. ¿Usted cree que Dios va a dejar a su hijo en esos momentos tan críticos? ¿Usted cree que Dios va a abandonar en un momento tan difícil? Dios es el amigo de los amigos. Él es el padre de los padres. Él es más hermano que cualquier hermano. Si tú le perteneces, busca fuerza en Él. Y así podrás, como dice Job, seguir avanzando y volverte cada vez más fuerte, con la paz y la alegría interna que solamente Dios puede dar. Verso 10. Ahora Job se lanza al ataque y dice: en cuanto a todos ustedes, regresen con mejores argumentos, aunque seguiré sin encontrar a un solo sabio entre ustedes. Miren esas palabras. ¡Qué fuerza interna! Dice: ustedes no tienen argumentos. Ustedes no son sabios. Ustedes, ¿qué saben? Es como arando a un animal salvaje. ¿Qué quieres? ¡Vamos, pelea! ¿Tienen garras? ¿Tienen fuerza? ¿Tienen ánimo? Vengan contra mí porque Dios está de mi lado. ¿Saben a lo que me hace recuerdo? Cuando David estaba delante de Goliat y dijo: no te atrevas, no te atrevas a hablar en contra de mi Dios, porque yo tengo un Dios vivo. Yo soy el mensajero. Él es Dios. Y dijo: yo con tu propia espada cortaré tu cabeza. Claro, Goliat se rió. Le miró a él pequeño, inocente, niño. Dijo: ¿quién eres tú que vas a venir contra mí con palos y piedras, como si fuera un perro? Y David dijo: yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Cuida tu lengua de hablar en contra de mi Dios, o si no la perderás. Ese coraje es tremendo. Ese coraje es nuestro. Todo aquel que es de Dios tiene una fuerza en los peores momentos. Nunca estamos solos. Nunca caminamos solos. Ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. A nosotros nos pertenece la responsabilidad de ser fieles y firmes y no perder la fe en esos momentos. De seguir adelante, seguir peleando. ¿Y saben qué? La batalla no termina aquí. Job tiene que seguir defendiéndose. Tiene que seguir en el contraataque. Tiene que seguir permanente en su fe. Y tambalea, y sufre, y tiene dificultades. Pero la fuerza interna le sigue animando día tras día. Los que confían en el Señor podrán en contra de cualquier obstáculo. Porque Dios es nuestra fuerza. No confío en mis méritos, ni mi esfuerzo, ni mi habilidad. Confío en Dios. Si Dios lo quiere hacer, Él puede mover montañas. Él puede cambiar cualquier cosa. Yo digo: Señor, ayúdame con esto. Que se haga tu voluntad. Un gran momento de Job, ¿no? Se para, se defiende. En el nombre de Dios. Le muestra a los amigos que son mentirosos, que tienen intereses personales. Les ataca y dice: vengan, vamos, vamos, ¿qué quieren conmigo? Les ataca la cara. Y luego, interesante, es la respuesta de Bildad. No voy a leer nada en el capítulo 18, porque son palabras de Bildad. ¿Y saben qué? Son puras mentiras. Son argumentos reciclados, burlas cada vez más fuertes y más ignorantes. Pero saben, quiero hacer mención de un solo detalle. Pueden mirar en su Biblia todo el capítulo 18 y hay una palabra que solo aparecerá una sola vez. Y me dice de que Bildad, como los otros dos amigos, eran charlatanes. Eran bla, bla, bla. Que sus argumentos eran falsos. Que decían hablar por Dios, pero no sabían lo más mínimo de Dios. Y lo que Job dice, que ellos tenían intenciones personales para beneficio privado, se confirma en la respuesta, no con lo que sí dice Bildad, sino con lo que no dice. La última palabra del último versículo en el capítulo 18 es la palabra Dios, y es el único uso de la palabra en todo capítulo, en todo el capítulo. ¿Saben qué significa eso? Ellos hablaban que estaban defendiendo a Dios y que tenían la verdad. Pero Dios para ellos era un además. No conocían a Dios. No defendían a Dios. No buscaban a Dios. Eran religiosos por nombre, pero no sabían lo más mínimo sobre Dios. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, ¿se acuerdan? Dice: gente que dice ser religiosa, pero no busca a Dios. Gente que dice amar a Dios, pero es pura charla. Aquí se demuestra. Job encuentra su fuerza en Dios, busca a Dios, se acerca a Dios. Y los amigos solamente quieren ganar la batalla, humillarle a este hombre para que ellos sean honrados, para que ellos sobresalgan, para que ellos tengan la honra. Pero ¿para qué batallaba Job? Para honrar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Existe enorme, imposible fuerza en la debilidad. En los momentos que sientes que ya no puedes más, pon tu fe, pon tu esperanza, pon tu confianza en Dios. Y Él te levantará. Él promete dar fuerzas. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Seguiremos nuestro estudio de Job en la próxima. Espero compartirlo con ustedes también. Dios le bendiga. Hasta la próxima.